Farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con La Linterna encendida de este jueves. Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que a veces nos agarramos a cualquier hilo de esperanza para poder ser optimistas. En las últimas horas se empezó a hablar de una posible tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Rápidamente los líderes mundiales se apresuraron a comentar esa posibilidad. Estados Unidos y Francia liderarían una propuesta para ganar tiempo, negociar un alto el fuego. Lo ponía a voz el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la cadena estadounidense MSNBC.
Empezar una guerra abierta no es la forma de conseguir el objetivo. En esa situación, la gente no va a poder volver a casa, así que tenemos a casi todo el mundo de acuerdo en pedir un cese de 21 días para darnos un poco de tiempo, un poco de espacio, para ver si podemos lograr una resolución diplomática que cree un ambiente seguro para que la gente vuelva a casa.
Me da que confundimos deseos con realidad. Se antoja complicado si escuchamos a los protagonistas de la peli. Me refiero a Benjamín Netanyahu y al grupo chiita de Hezbollah. Sobre el terreno, estos han lanzado todo tipo de proyectiles y drones contra objetivos militares en el norte de Israel, militares y civiles. Dicen los terroristas que han atacado un asentamiento y un complejo industrial de una empresa armamentística israelí. Ambos estarían en el norte de la ciudad de Haifa. Israel ha continuado con sus bombardeos al sur y el este del Líbano, también contra el sur de Beirut, en uno de esos bastiones de Hezbollah. Hoy han muerto allí 60 personas y en los últimos días se habla de más de 600 muertos. Datos del gobierno libanés. Eso es sobre el terreno, pero ante los micrófonos el tono tampoco se rebaja. Netanyahu está en Nueva York para participar mañana en la Asamblea de Naciones Unidas y avisa de que los ataques van a continuar. De hecho, atentos a este sonido que nos acaba de llegar. Es Tomer Bar, el máximo responsable de la Fuerza Aérea Israelí. Ahora lo comentamos.
Vamos a impedir cualquier transferencia de armas de Irán a Hezbollah. Esta es ahora una de nuestras prioridades porque somos conscientes de la capacidad que tiene Hassan al-Rajah de recuperarse de nuestros últimos ataques a través de Irán.
En realidad es una declaración que podría invitar a más escalada en la tensión. Esto implica directamente a Irán. Luego también está la posibilidad de que Israel entre en el Líbano por vía terrestre. Parece que no es inminente si escuchamos a Estados Unidos, pero la posibilidad está sobre la mesa. Prueba de ello es que las fuerzas de seguridad de este país han realizado con éxito una serie de maniobras en las que simulaban enfrentamientos en suelo libanés. Veremos. Si te das cuenta, estamos hablando del Líbano y Gaza ha pasado a segundo plano. Nos hemos olvidado muy rápido de ellos, tanto de los civiles como de los secuestrados. Dicen que todavía quedan algo más de 60 rehenes, pero ¿cuántos estarán vivos? ¿En manos de Hamas? Imagínate esa cifra con el paso del tiempo. En fin, mala pinta tiene cada día peor lo de Oriente Medio. Ojalá pronto dejemos de confundir deseos con realidad y podemos contar, cuando menos, noticias con cierta esperanza. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri y con Fernando Jauregui. Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hacedme una introducción de un minuto. ¿Cómo comentamos, cómo editorializaríamos con el día de hoy en la guerra en Oriente Medio? Peri.
Bueno, pues que se va a cumplir un aniversario de un atentado terrorista que ha provocado el desequilibrio absoluto y una situación dramática y que no parece que vaya a tener solución en Oriente Próximo. Yo creo que se ha agitado el avispero y ahora están picando todos los aguijones.
Fernando.
Pues yo, si me permites, pondría el foco en un sitio que está de moda hoy, que es las Naciones Unidas. Parece increíble que esto es un conflicto que lleva toda la existencia de las Naciones Unidas vigente sin que haya tenido la menor solución y sin que las Naciones Unidas hayan dado ningún paso decisivo, por ejemplo, en el reconocimiento de un Estado palestino, por ejemplo, que yo sí creo que sería un principio de solución. Yo lamento mucho que la inoperancia de las Naciones Unidas en esta y en otras materias, lo digo hoy que está todavía celebrándose la Asamblea General y que está allí Netanyahu, por cierto, teniendo las santas narices, vamos a decirlo así, de decir que estará allí, estarán hablando de paz. Hay muchos oradores ante la Asamblea General, entre ellos el presidente del gobierno español, que han hablado de la paz y de cantándose por un lado o por otro, pero que él no piensa detener los bombardeos, que él no piensa detener los ataques, estando allí en las Naciones Unidas. Yo creo que la solución inmediata, desde luego, pasaría por la sustitución de los principales actores en esta tragedia, pero desde luego de Netanyahu, pero ya. Y yo creo que las Naciones Unidas algo de esto debería decir. Señor Guterres, que está ahí muy pánfilo, encantado de la vida con su parafernalia. Yo soy muy crítico con las Naciones Unidas, Ángel, porque mira lo que pasa.
No, recordemos que tenemos allí 600 y pico soldados españoles dentro de un contingente de miles de cascos azules haciendo absolutamente nada,
eso es.
Salvo jugándose la vida, no tiene ningún sentido.
Eso es, absolutamente de acuerdo. Pero eso, ¿le ponen los cascos azules y con eso ya justificamos todo? Pues no.
Yo añadiría una cosa en la línea de lo que dice Fernando. Cuando hablamos de Netanyahu, al final Naciones Unidas, aparte de no servir para nada, la única utilidad que tiene es una utilidad doméstica, porque se convierte en un altavoz donde el propio Netanyahu, en este caso, y también en el caso del representante libanés y del representante palestino, lo utilizan de cara no hacia el exterior, sino internamente. Es decir, Netanyahu utilizar un lenguaje bélico de habrá negociación, en todo caso, bajo el fuego, es decir, que no pienso parar, es un mensaje interno porque tampoco tiene un gobierno absolutamente estable. Y lamentablemente resulta que ese tipo de mensajes bélicos y de enardecer a la población calan hasta el punto de que ahora mismo la mayor parte de la población, según la última encuesta que me comentaban desde allí, apoya la invasión del Líbano. No estoy hablando ya de Gaza, sino incluso invadir el Líbano. Uh-huh. Por lo tanto, al final Naciones Unidas no solo no está sirviendo para nada, sino que incluso lo utilizan como altavoz interno.
Tienen que perdonar, pero es que las Naciones Unidas tienen que denunciar unas prácticas absolutamente contrarias a cualquier norma de guerra, a cualquier norma relacionada con la Convención de Ginebra. Es que lo que ocurrió el otro día con los famosos buscadores, y los teléfonos móviles que empezaron a estallar ahí de una manera brutal, indiscriminada, esto simplemente es intolerable. No he oído una sola voz de las Naciones Unidas. Sí he oído muchas voces internacionales protestando contra esto, pero no he oído una sola voz de las Naciones Unidas. Y bueno, yo trabajé unos años en las Naciones Unidas en Ginebra y que comprobé muy fehacientemente su inoperancia absoluta y su burocratización. Y estoy hablando hace muchos años. O sea,
El problema de esto es que, claro, nos fijamos, hablas de un asunto y te quedas en ese asunto y luego teníamos que hablar de otros. Es imposible no estar en un lado o en otro en función de la conversación, pero, claro, es que alguien ha oído a Naciones Unidas hablar de Irán y cómo financia Irán el terrorismo mundial con Hamas y con Hezbollah y con Hamas gobernando la franja y con Hezbollah influyendo más que el propio gobierno del Líbano.
¿Alguien ha oído Naciones Unidas condenar de manera suficientemente tajante la agresión rusa a Ucrania? ¿Alguien lo ha oído? Porque no ha sido así.
Y añadamos, ¿alguien ha oído a Naciones Unidas condenar el régimen de Maduro en Venezuela?
Pues creo que estaba pensándolo, fíjate, Agustín, claro. Estaba intentando acordarme, no sé si lo ha hecho, creo que no, tampoco, ¿no?
Pues no, es que no lo ha hecho, entonces...
Pues no, claro, haré más preguntas, señoría.
Por eso, es que en todo caso habría que reducir Naciones Unidas, deberíamos añadir Naciones Democráticas Unidas, y entonces poder quitar a unos cuantos, ¿no?
Luego, a las 10:30 tengo una invitada que os va a interesar muchísimo, ya veréis, y con el que vamos a hablar de terrorismo internacional. Ya veréis qué enfoque y qué personaje. Hablando de guerras, Nekane, Ucrania.
A ver si ahora los cables, vamos. Hoy estaba el presidente Zelensky en la Casa Blanca. Se ha reunido esta noche con Joe Biden y con Kamala Harris. Harris, candidata demócrata a las elecciones, que ha prometido mantener la alianza con Kiev y seguir enviando ayuda militar para luchar contra Rusia. La idea del gobierno estadounidense es blindar, por lo menos en lo que pueda, la asistencia a Ucrania, especialmente ante un escenario de un triunfo republicano en noviembre, este viernes, ya antes de recibir a Zelensky, Biden anunciaba que ha autorizado casi 8.000 millones de dólares más de ayuda militar. Enviará bombas capaces de atacar objetivos rusos a 130 kilómetros de distancia. Y también Estados Unidos ha calificado de total irresponsabilidad la doctrina nuclear rusa, todo después de que Putin haya declarado y haya dicho que usarán armas nucleares, aunque sean atacados con armamento convencional.
No hacemos más que mejorar, ¿no te parece, Javier?
Bueno.
Ahora aparece el otro zumbao con las armas nucleares.
Mira, yo te digo, me parece muy bien que Zelensky haya ido a hacer campaña en los Estados Unidos. Campaña electoral norteamericana, claro, en los Estados Unidos. Me parece muy bien. Si realmente Trump ganase las elecciones del próximo 4 de noviembre, oye, que queda nada, que quedan 5 semanas, 6, pues sería una situación caótica, porque realmente hay una entente clarísima con Rusia. Hay una entente clarísima entre Trump y Rusia. Es que, vamos, ya no lo duda nadie en este mundo. Entonces, hombre, yo creo que Zelensky ha ido en defensa propia a denunciar una situación que, efectivamente, como tú dices muy bien, Ángel, es que esto no hace más que mejorar. Yo no creo que se sustancien las amenazas nucleares, ¿eh? No lo creo, y son relativamente frecuentes, tanto por parte de Irán como por parte de Rusia. Pero, ¿qué quieres que te diga, chico? A mí esto pues es un clima que me angustia mucho y es angustioso. Y estamos ante una celebración, y insisto una vez más, estamos ante una celebración de una más de la Asamblea de las Naciones Unidas que no está valiendo para nada, para nada, para nada.
Yo llamaría la atención que se ha reunido con el presidente de Estados Unidos y con la candidata. Pero es decir, digo, porque se ha reunido por separado.
Está haciendo campaña.
Exactamente, porque se ha reunido, claro, por separado. Es decir, ha querido que se podrían haber juntado con los dos, ¿no? Porque al fin y al cabo ella es la vicepresidenta del gobierno americano.
No, porque salen más fotos.
Pero claro, no, y sobre todo que le está lanzando un mensaje precisamente en la línea de lo que decía Fernando a Trump. Es decir, yo me estoy reuniendo con la candidata demócrata a estas elecciones. A mí, en todo caso, lo que llevo diciendo desde el principio, es decir, cualquier avance de Ucrania en territorio ruso, yo lo celebro, por una razón. Porque durante mucho tiempo, según teníamos que ir aflojando la cartera, en Europa se abría el debate de la posibilidad de que, hombre, habrá que sentarse a negociar. No, hombre, pero para poder negociar con alguien que te ha robado parte de tu territorio, que es el caso de Putin, hay que decirle, yo te voy a robar una parte del tuyo y entonces hablamos. Porque si no, el riesgo grave que corríamos es que si finalmente se le concedía algo, es decir, el Donbass, por ejemplo, pues entonces, ¿por qué no dentro de 5 años, o 6, o 3, decide hacer lo mismo con Finlandia, por ejemplo?
Yo estoy muy de acuerdo con una
pero
frase
hay
que
hay que negociar en condiciones de, perdona, de sí, decir, no, yo tengo esto tuyo y tú tienes esto mío. Vamos a sentarnos a hablar ahora.
Eso no vale mucho. Yo creo que Ángel, también yo estoy muy de acuerdo con una frase que siempre dice Ángel, no tenemos derecho a olvidarnos de Ucrania, no tenemos derecho a olvidarnos de Ucrania, sí, ni de Gaza, ni de otros sitios que están sufriendo una barbaridad. Pero bueno, yo he hablado con algunos generales estrategas muy buenos españoles, que consideran de manera casi unánime que Rusia ha ganado la guerra. Rusia la está ganando, o la ha ganado. Es muy difícil que Ucrania gane esa guerra, por muy apoyada que esté por la OTAN, no por los hombres de la OTAN, sino por las armas de la OTAN, me temo. Pero bueno, la negociación siempre será desde una posición de debilidad, Agustín, me parece a mí. No, ojalá se acabe con una negociación, pero no. Perdona, pero va a ser sobre una nación absolutamente destruida.
Bueno, o sea, Ucrania es una nación destruida, arrasada. Pero fíjate, pero yo creo que eso te lo matizo. Primero porque él, que esperaba una guerra relámpago, pues se ha convertido en algo que
eso es otra cuestión, sí.
Y lo que ocurre es que cuenta con una ventaja, que es que no podemos hablar de Rusia en términos de qué pasaría si, Dios no lo quiera, España se metiera en una guerra. ¿Cuánto duraría un presidente que nos metiera en una guerra eterna? Pues media hora.
Claro, pero en una dictadura...
Pero en una dictadura todo es más fácil, controlable. Es decir, la protesta que se hubiera producido en una democracia en Rusia ante el disparate de Putin hubiera sido bestial, lo hubiera derrocado, que es en principio incluso lo que se planteaba desde Europa, ¿no? Lo van a hacer caer los propios rusos. No, los propios rusos no se pueden ni mover ni respirar. Por lo tanto, yo creo que no podemos hablar de términos de victoria de Rusia, porque por lo pronto el desgaste personal que está sufriendo Putin es muy alto, lo que ocurre que evidentemente no tiene consecuencias en la calle, porque no hay calle que pueda protestar.
Sí, yo no hablo de victoria interna, Agustín, hablo de victoria externa. Es que desgraciadamente la guerra la está perdiendo con Ucrania, la ha perdido.
Yo creo que victoria externa, para mí, hay una parte en la que sí Europa podría hacer mucho más de lo que hace. Por lo pronto me parece muy hipócrita todo el tema del gas. No lo recibo directamente de Rusia, pero me lo mandan por otro lado. Bueno, chicos, pues no, ni se recibe
pero
gas.
Que la presidencia, que la presidencia semestral la tiene un húngaro que ha ido, este señor húngaro que ha ido, lo primero que ha hecho ha sido ir a visitar a Putin.
Bueno,
y que la mitad de los partidos populistas estos que han ganado las elecciones,
los partidos populistas,
pero esos partidos populistas que han tenido
los gobiernos en general
han tenido un resultado muy significativo en las elecciones europeas, esos partidos populistas se dejan acariciar por Putin bastante. Bueno, empezando por nuestro Luis, he dicho, se pasó este señor.
Por supuesto, pero si tú cierras el grifo realmente a Rusia, si se lo cierras y le haces que su línea de negocio no esté en Europa, que no sea el paraíso donde todavía, pese a todo, siguen campando a sus anchas sus jerarcas, si tú y sus hijos, por cierto, con unos ingresos como mínimo bastante sospechosos, si tú de verdad, que es el poder real que puede tener Europa, porque militar no lo tiene, es un poder diferido, pues si realmente eso lo empezaras a poner en marcha, a lo mejor ahí en las cúpulas habría una posibilidad de negociar sobre el futuro de Putin. Pero yo creo que el papel que debería haber jugado Europa no lo ha acabado de jugar, porque se ha quedado en un término medio, es decir, mucha palabra, mucho envío de dinero, mucho tal, pero desde luego que no voy a tocar mi energía, no voy a tocar los negocios que tengo con Rusia, porque pueden afectar a la economía doméstica, es decir, trigo y demás. Y eso es ese es el problema.
No pierdas de vista que la señora que gana las elecciones en Francia, por ejemplo, es pro Putin. No pierdas eso de vista.
No, evidentemente.
Perdona, eso para hablar de los vecinos, nada más.
Y buena parte de nuestro Consejo de Ministros y buena parte de toda la ultraderecha europea. ¿Cómo que no?
Yo eso no, fíjate, no estoy tan seguro de que eso sea tajantemente así. Tajantemente.
Cuando digo buena parte, me refiero a un...
Hombre, te refieres a
todos los miembros de Sumar y Podemos. No voy a pensar. Vamos, absolutamente.
Bueno, Podemos afortunadamente no es parte del gobierno. No, ya me contarás. No, pues hay una diferencia. Primero, no les pagamos el sueldo.
¿Cuál es la diferencia entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz?
Hay mucha, hombre, por favor, sí, hombre.
Sí, una es rubia y el otro tenía...
No, hombre, yo no lo considero así, por lo menos. No es que tenga mucha admiración ya por ninguno de los dos. A mí, ya sabes que Yolanda Díaz me parecía que en un momento determinado podía haber sido una especie de voz regeneradora desde la utopía de la izquierda. Ya no lo es, evidentemente.
Desde el PC, pero, ¿no? Como todo el mundo sabe,
no,
ha funcionado
desde PC, no.
Perdóname, ¿lo que es? Bueno, ¿o sí, no es del PC?
Pero el PC no existe, Ángel, no existe. No, el PC no existe, ¿qué quieres que te diga?
¿Y su número dos, que es Enrique Santiago, dónde
Enrique
está?
Enrique Santiago, pues, el secretario general del PC, ¿y eso qué es?
Ah, pero eso, no, pero que los... bueno, bien, pero eso
Ángel,
no es.
Ángel.
Lo estás diciendo tú.
No, pero eso yo sinceramente creo que esto ya ha quedado como una especie de tópico. Los peces no existen, los peces no tienen ninguna virtualidad, no tienen ningún poder, ni siquiera en Portugal donde lo tenía.
Sí, no, si el problema no es la marca, no lo tienen. El problema es que ellos piensan igual.
Bueno, pues yo ya te digo que...
Pero sobre todo
el pensamiento de Pablo Iglesias, el pensamiento de Pablo Iglesias no es un pensamiento comunista, es un pensamiento ridículo, absurdo y esotérico.
El de Pablo Iglesias.
Que es otra cosa. El de Pablo Iglesias, sí. El de ella es un pensamiento débil.
No, el de ella es de una generosidad por tu parte calificarlo de pensamiento.
Débil, débil.
Sí, sí, débil. De la bella ASO, me parece ya... Vamos, repartiendo magdalenas todo el día. Bueno, no, a ver, aquí hay una historia. Evidentemente Orbán es un personaje, sobre todo porque gobierna, pero ella forma parte de un gobierno, el mismo gobierno que con Maduro sí pero no, que con Putin sí determinadas cosas, otras no, ha cambiado una foto, y estamos hablando de que al final...
Pero fíjate, Peri, con Maduro sí pero no, pero esa parte del gobierno sí.
Total, sí, no, sí, esa, sí, esa, claro, no digo el gobierno, evidentemente esa parte sí,
claro,
que son los mismos, bueno, que van a ir no el gobierno, pero sí sus partidos a México, ¿no? A participar de esta patochada de la títere de Obrador, ¿no?
En fin.
Pues esto es lo que hay.
Dejadme que baje el balón al territorio nacional.
Terreno nacional, sí.
Entiendo que no es lo más importante del día, pero sí es muy curioso, y uno entra en las redes y en los periódicos y está siendo entre los más visitados. Alvise.
Sí, de hecho lo nombraba ahora Fernando. Ha admitido que cobró en negro 100.000 euros para su campaña y además nos invita a todos evitar el pago de impuestos. El eurodiputado y líder de Sacado la Fiesta ha colgado un vídeo en sus redes que ha titulado Soy culpable, en el que durante 4 minutos carga contra lo que él llama un sistema criminal y contra Hacienda.
Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Culpable de ejercer legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado. Y os estoy diciendo esto a la cara, no porque me sienta obligado, ni sea especial, porque no lo soy. Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles.
Y Alvise Pérez sigue. Hacienda es una mafia y que aceptó cobrar esos honorarios privados sin factura para tener ahorros y así no enriquecerse con la actividad política.
Me llamarán los medios corruptos, manipuladores, etcétera, por una factura sin IVA. Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? ¿He cobrado por mi trabajo sin factura? Sí. Es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno.
Este tipo es mi especialidad, de verdad te lo digo. Yo en mi vida he visto una cosa igual, de verdad. No, yo es que me estaba riendo, porque estaba oyendo algo que ya hemos leído todos todo el día, lo que ha dicho Alvise, y incluso lo he oído en un vídeo. Me parece absolutamente increíble que haya habido 800.000 personas que hayan podido votar a este votarate. Porque no es que es un votarate, ¿eh? Yo lo siento mucho. Ahora que venga y se querelle contra mí, que como se ha querellado contra docenas de personas que le han dicho nada, ni el 10% de lo que merece que se diga. Está enlodando la política española, está enlodando la vida española de una manera absolutamente intolerable. Esta justificación que se ha hecho, después de haber cometido un delito, porque es un delito lo que ha hecho, un delito. Él tiene que regularizar inmediatamente esos 100.000 euros, que seguramente además habrán sido más que ha recibido de otros empresarios que no le han denunciado. Aquí, el tipo este, el CiberSpain, Luis CiberSpain, le ha denunciado. Pues probablemente porque se habrá malgastado los 100.000 euros que iba a hacer emplear como lobby por ahí en Bruselas y no sé qué. Pero en fin, es tan pegajoso, tan ponzoñoso, tan absolutamente asqueroso todo esto, que es que realmente yo reclamo ahora mismo la dimisión de Alvise. Alvise no puede estar representándome a mí, a mi país, en el Parlamento Europeo. No puede, no puede. Ese tipo no puede. Y no digo más, que me indigno.
Es un sinvergüenza.
Eso por decirlo ya, menos. Ya tú, qué generoso eres. Te devuelvo lo que me has dicho, Tommy. Qué generoso eres.
Qué vengativo eres, Fernando. Qué vengativo. O sea, Alvise es un sinvergüenza y Fernando Jauregui un vengativo. Entonces,
estamos rodeados. Estamos rodeados.
Fantoche. Y luego cuando dice, yo no me escondo, si te has escondido, no. Dice, claro que te has escondido. Es que si no te denuncia, que es otro pillo, porque entre pillos anda el juego, si no te denuncia, anda que lo ibas a contar tú. Es decir, entonces, tú estás reconociendo que cobras en negro y ofreces ser lobista en la Unión Europea, cosa que, entre otras cosas, nuestra legislación prohíbe. ¿vale? Y la europea también. Entonces, yo creo que los propios eurodiputados no deberían querer tenerlo a su lado, en ningún grupo. Eso por un lado. Segundo, efectivamente, a mí me lleva a la reflexión de cómo 800.000 españoles han votado a este tipo, como hace otros muchos años se votaba a Ruiz Mateos o a la Chicholina, ¿no?, en Italia.
No compares, este es mucho peor.
No, pero me refiero a esto de que no se toma la Unión Europea en serio y que, bueno, vamos a hacer el voto cachondo, el voto gracioso, la bromita, el jijijija, que sabes que eso lo has vivido tú, como lo he vivido yo y lo hemos vivido todos, ¿no?, en las votaciones. Bueno, en la Unión Europea voto al payaso de la tele, ¿no? Bueno, pues en este caso es todavía más grave precisamente por eso, porque es incomparable al caso de Ruiz Mateos o incomparable al caso de Chicholina. O sea, este tío lo que se ha dedicado es a practicar un matonismo disfrazado de que ha pasado de ser pícaro a reconocerse delincuente. Es decir, este era el tunante pícaro gracioso de verborrea y ahora lo que reconoce es que yo soy un delincuente y os animo a todos a delinquir.
Mira,
porque no estoy de acuerdo con lo
ya
que
sabíamos, nuestro... Ya sabíamos que era un delincuente y lo que ha hecho, por cierto, con la hija del presidente del gobierno...
Infame.
Que me da igual que sea la hija del presidente del gobierno o cualquier otra joven, me parece absolutamente vomitivo.
Infame.
Y las cosas que se han dicho en las redes infames, la gente infame que puebla las redes infames, las cosas que se han dicho sobre el caso, es que me parece, sinceramente, bueno...
Bueno, lo que es el basurero de...
Lo que es el basurero, sí.
Por cierto, un amigo...
Que haya 800.000 españoles que le votan, es lo que tienen que reflexionar todos nosotros y, por supuesto, también los partidos políticos, ¿eh? Mucho.
Mira, un amigo que sabe mucho de derecho y de partidos me dice, miente, no son servicios facturados sin IVA, es financiación ilegal de un partido que es más grave. Lo está intentando llevar al tema del IVA para evitar el delito y quedarse en una mera regularización. El tema de financiación ilegal y puede implicar cárcel en función del dinero, claro, y pérdida del escaño. Cuidado, ¿eh?
Pero es que la pérdida del escaño me extraña a mí, Ángel, te digo la verdad, que todos los partidos normales, que funcionan normalmente, que tienen representación parlamentaria en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, me extraña que no hayan pedido ya la dimisión, la salida de este tipo, porque es que realmente emponzoña la Eurocámara, la emponzoña.
Pero
me extraña que este tipo siga siendo eurodiputado y pueda seguir figurando y cobrar la nómina de eurodiputado, que no está mal, más los viajes gratis total, etcétera, por favor.
Y además yo añadiría una cosa, no se diferencia en nada de aquellos a los que ha denunciado, es decir, es un político que cobra en negro por conseguir cosas para otros, ¿vale? Eso es corrupción, y eso es lo que él se supone que venía a fustigar y a denunciar, ¿no? Pues la historia de nuestro país, como la de todas las democracias, está llena, por desgracia, de corruptos, políticos corruptos que cobraban dinero a cambio de conseguir cosas para terceros, para beneficiar a terceros. Pues en este caso, para beneficiar a chiringuitos de criptomonedas. Eso es para lo que él se ofrecía.
Que se vaya fuera. Claro,
corrupto.
Os veo partidario, sí.
Hombre, déjame... no, es que... Joder, vamos... Es que...
O como se diga, sí.
O como se diga.
Dejadme que vengo en dos minutos, que os presento a la invitada. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola, ¿estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el taller que tú quieras. Y además te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Please, 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 déjame Movistar Plus, please, para ver el partidazo de esta semana. Y te juro que no te lo pido más. Please, please.
Siempre me dices lo mismo. Olvídate del Plus para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Los protagonistas de la actualidad...
Es el hombre que ha devuelto desde la humanidad, humildad, sencillez y el trabajo, la ilusión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la avenida. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Pues de tu casa. Yo creo que esos son serie de valores que te han inculcado. Que
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Agustín Peri, con Fernando Jáuregui. Anoche, la ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió en el cuartel general del Ejército la presentación oficial de una tesis doctoral. La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la seguridad y la defensa. Claro, con la que está cayendo, solo el título resulta lo suficientemente interesante. Este trabajo, a ver cómo resumimos en 10 minutos una tesis doctoral como esta, lo firma la comandante del Ejército de Tierra, Inmaculada Antúnez Olivas. Comandante Inmaculada, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Permíteme una pregunta casi casi personal. Cuando uno ve el currículum, los destinos, las misiones, comandante, Afganistán, Somalia, aquel ataque que costó la vida al sargento Argudín y al soldado Pineda. Claro, me pregunto, esa experiencia profesional en Afganistán, en Somalia, ¿cuánto ha influido en un análisis como este? ¿Por qué te pones a investigar esto?
Bueno, la verdad es que la época de Afganistán me pilló siendo teniente y no necesariamente un militar, porque esté de misión, desarrolla un espíritu crítico de la sociedad y de la realidad que se le planta ante sus ojos. Fue realmente ya de capitán en la misión de Somalia cuando, como responsable financiera de todo el contingente, de todas las tropas que estábamos allí desplegadas por la Unión Europea en Mogadiscio, fue cuando empecé a tomar conciencia de la dimensión que tenía el terrorismo internacional, sobre todo en lo que es la vertiente económica, que es quizás algo que se intuye, pero realmente es un aspecto muy desconocido y donde radica el poder de los grupos terroristas.
La pregunta es muy directa, pero claro, la radio es así, a ver cómo me lo resumes. La financiación del terrorismo es uno de los negocios más rentables de la economía mundial para los malos.
Bueno, y para aquellos que se revisten de buenos con imagen de hombres de negocios respetables, pero que son expertos en el blanqueo de capitales que proceden de la financiación de grupos terroristas. Sí, efectivamente, porque además, Ángel, hay algo que es muy importante recalcar. Estos grupos carecen de ideología. No nos engañemos que aunque la tesis doctoral está centrada en el terrorismo yihadista de componente islámico, les queda bien poco. son grupos que operan en la delgada línea que une el terrorismo con el crimen organizado. Y, por tanto, si las tres principales fuentes de financiación que tienen son el tráfico de armas, el tráfico de drogas y, sobre todo, el tráfico de seres humanos, desde luego es uno de los negocios más rentables del mundo.
Claro, anda que no lo sabemos cada vez más en esa última pata aquí en España. El crimen organizado,
especialmente.
Por supuesto. El crimen organizado es otra de las patas de las consecuencias terribles de la globalización.
Muy interesante esa reflexión. Cuando no existía globalización también había crimen organizado. Lo que pasa es que era un crimen organizado que creíamos más regional, aunque, por ejemplo, si consideramos a Hamas como un grupo terrorista que se financia con tácticas del crimen organizado, hace 40 años podíamos considerar que su área de influencia se limitaba a la zona de Palestina. Sin embargo, ya en aquel entonces sus ramificaciones se extendían a Dubái, Emiratos Árabes y el Golfo Pérsico, puesto que es donde tienen los negocios con apariencia legal con los que blanquean capitales. Con lo cual, quizás la globalización nos ha hecho ser más conscientes. También es cierto, no la globalización, Ángel, las nuevas tecnologías sí, porque es lo que permite que ellos puedan financiarse, sobre todo en la darknet, con plena impunidad y una opacidad que les hace muy difícil ser detectados.
En ese sentido, Inmaculada, cuando en la tesis hay algún momento en el que hablas del ISIS, el Daesh, como con un sistema novedoso de financiación y merchandising, ¿qué es?
Yo creo que la novedad que presentó ISIS y que ahora se ha trasladado su área de influencia al Sahel es precisamente la utilización del dominio cognitivo, es decir, la utilización de el espacio, el ciberespacio, las redes sociales, para la propagación de su mensaje, de la desinformación, de la influencia en las personas, de la manipulación de las noticias a su favor. Por eso realmente se mueve entre las técnicas de guerrilla y sobre todo entre el merchandising más sofisticado que puede existir. Y se sigue latente, no sé por qué, parece ser que los medios de comunicación lo han obviado. Todo el tráfico ilegal de mercancías, todos los estados fallidos que nos estamos encontrando en el Sahel, es el desplazamiento de ISIS desde que su área de influencia se trasladó de Siria, claro, y ha pasado a esa zona de África.
En fin, hago un paréntesis y añado yo mi comentario, no quiero meter en ningún fregado, pero si unes esa evolución del ISIS dirección este-oeste hacia el Atlántico y lo unes con Wagner y con Rusia, por ahí zascandileando, cierro el paréntesis, apaga y vámonos. Me acompañan, imagino que estaremos de acuerdo todos, me acompañan Fernando Jáuregui y Agustín Peri, y me temo que a los dos les interesa el asunto y el personaje. Peri.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena, comandante. Se me ocurriría un montón de preguntas, pero no quiero llevarme la bronca de Ángel.
Correcto.
¿Podemos hablar de que existen dentro de este nuevo sistema perverso del terrorismo estados terroristas?
Sí, indudablemente. Claro, efectivamente. Yo cuando hablo del hecho de que se revisten de aparentes hombres de negocios, lo pueden hacer gracias a que existe una red clientelar, y en muchos casos hay países que, si no podríamos definirlos directamente como estados terroristas, tienen una aquiescencia más que sospechosa con los grupos que sustentan a determinados gobernantes y líderes en el poder, indudablemente.
Fernando.
Añado simplemente estados que luego están en Naciones Unidas también.
Sí, claro.
Están todos.
E incluso quizás OTAN.
¿Qué tal, doña Inmaculada?
Buenas noches.
Se ha quedado Ángel un poco corto a la hora de presentarla, la verdad, porque claro, no solamente es comandante, Ángel, es que es doctora en derechos humanos y en democracia.
Doctora cum laude.
Cum laude.
Pero, perdón, doctora cum laude, y meto otra cuya, de verdad, seguimos.
No, pero oye, además es que tiene un, no sé si es una novela o una autobiografía que se llama Sé Valiente, Sé Malvada, Sé Valiente, me parece que se llama. Que,
sí, efectivamente.
Curiosamente la tengo yo ahí en mi lista de libros por leer, que no, nunca encuentras ese momento, esa paz de espíritu para leerlo, pero tiene muy buena pinta, debo decirlo. No es por hacerle
muchas
propaganda
gracias
al libro, Inmaculada, la verdad.
Muchas
yo,
gracias.
Desviándome un poco del tema de su tesis, que estoy deseando leer, dicho sea de paso, pero bueno, sí, en fin, supongo que algún día se convertirá en libros a tesis. Yo le preguntaría si realmente lo que está ocurriendo en Oriente Medio es terrorismo versus terrorismo.
¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, me refiero a que de pronto estallan una serie de buscadores en los bolsillos de cientos de personas, y me refiero a lo que está haciendo Hezbollah y lo que ha hecho Hamas y lo que estamos viviendo, esa guerra que no es una guerra declarada, sino, en fin, no sé, una serie de ataques mutuos por ambas partes. No es terrorismo, eso no es terrorismo versus terrorismo, y lamento mucho tener que calificar o intentar preguntarle si lo de Israel es terrorismo también.
Bueno, es complicado contestar a esa pregunta porque yo soy militar en activo y claro, me debo a una obediencia y a unas reales ordenanzas que me impiden poder pronunciar mis opiniones personales. Es cierto que yo aquí estoy como investigadora y bueno, eso me permite poder opinar con cierto conocimiento de causa. No voy a hablar concretamente del tema de Israel por motivos obvios, pero sí me gustaría destacar que tenemos que tener muy claro que a partir de ahora ya nunca más nos vamos a encontrar con un enfrentamiento global en el terreno de combate. Ahora el enfrentamiento se hace en el ciberespacio y se hace en la zona gris del conflicto, que es esa delgada línea que nos separa entre lo que creemos que es la paz y lo que es el combate generalizado. Nuestros enemigos son asimétricos, pero no en fuerzas, sino en los medios que utilizan y que no están sometidos al derecho internacional humanitario. Claro. Tengamos en cuenta que lo que ha hecho Israel va a ser el modus operandi con el que nos vamos a encontrar a partir de ahora en muchas acciones de Estado, podríamos decir.
Qué alegría, comandante.
No, pero se refiere al concepto, al concepto evolucionado de la guerra híbrida que tanto ha escrito el general Gampan Pols, por ejemplo, que es apasionante investigarlo, sí, entiendo, y que incluye...
O
el
coronel Pedro Baños. Esto es una realidad que ya se impone. Y bueno, a mí me llama la atención cuando oigo términos acuñados como nos enfrentaremos a una tercera guerra mundial, cuando se habla de Rusia, de Estados Unidos. No, en absoluto. De combate, no. Ahora, de movimientos en zona híbrida, por supuesto.
Incluido el tráfico de personas como si fuera, con el tráfico de seres humanos como si fueran armas, que en el fondo es lo mismo.
No, es mucho más rentable.
Sí, 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 y entre comillas, para el que lo hace menos peligroso y las consecuencias y la desestabilización donde llegan, que nos van a contar, es infinita. Capítulo blanqueo, comandante. El papel de algunos bufetes internacionales en ese blanqueo de dinero, ¿se puede poner coto?
Se debería, y de hecho existen normas para poner coto que no se aplican con la suficiente determinación. Por supuesto, no solamente bufetes de abogados, sino países enteros que asientan su economía sin tener petróleo en el blanqueo de capitales y que les hace ser inmensamente ricos.
Y una última cuestión, ya para terminar. ¿Qué hacemos? O dicho de otro modo, ¿cuál es la misión de unas Fuerzas Armadas nacionales en una alianza como la OTAN en territorio nacional, que ya es el territorio europeo, con la que está cayendo ante todos estos malos tan híbridos, tan escondidos, tan extraños?
Pues yo en la tesis, que por eso la coletilla es en la seguridad y la defensa, abogo firmemente porque exista una acción conjunta tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa. Yo creo que la pandemia puso de manifiesto que nuestras Fuerzas Armadas pueden y deben tener un mayor protagonismo en acciones que tienen que ver con la seguridad nacional. Según la Estrategia de Seguridad Nacional, la última que tenemos del 2021, por ejemplo, en el caso de los flujos migratorios irregulares, se consideran una de las principales amenazas a las que se enfrenta España. De momento, la actuación contra los flujos irregulares está en manos del Ministerio del Interior. Yo abogo porque exista una acción conjunta y, por supuesto, porque tengamos el apoyo de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa o supranacionales, como la Unión Europea, a la que pertenecemos, y que en este tema no están actuando con la eficacia deseable.
Comandante Inmaculada Antúnez Olivas, doctora cum laude en Derechos Humanos, Democracia, Justicia Internacional, firma la tesis La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la seguridad y la defensa. Nos la vamos a leer muy, muy detenidamente, seguro que aprendemos. Comandante, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.
Buenas noches, adiós.
Buenas noches.
¿Qué nivel? ¿Qué preparación? ¿Qué inteligente? Y ahora ponte a hablar de Puigdemont, ¿que no, Peri?
Oye, y qué prudente.
Bueno,
qué
claro.
Prudente, pero ha lanzado dos perlitas. Sí. Lo de cuando le pregunta por lo de Naciones Unidas y ella ha acotado, y en la OTAN, o sea, sí. Estados terroristas y en la OTAN. Y luego, hombre, ahora cuando está hablando de que también tiene que implicarse el Ministerio de Defensa en los flujos migratorios, ¿no? Que no sé si les hace tanta gracia eso a la izquierda que nos gobierna. No, yo creo que prudente, más bien sabia, que sabe de lo que habla, mucho más que los políticos.
Eso es obvio.
No, qué señora. Tema Puigdemont, Nekane.
Casi 24 horas después, colea todavía esa portada de ABC en la que se cuenta el ultimátum de Puigdemont a Moncloa. La invitación que hace el líder de Junts es clara, si Sánchez quiere sus votos, que venga a Waterloo. El expresidente catalán también amenaza con no prestar más su apoyo al PSOE, deja sobre la mesa una posible moción de confianza al gobierno e incluso plantea revelar las actas de la reunión en Suiza.
Eso lo comentábamos anoche sobre la marcha, según me mandó el director ABC la portada, y dijimos, coño, esto. Peri, ha dado mucho que hablar. La frase de si quiere que sigamos, que venga a Waterloo, esa es muy buena, ¿eh? Este es capaz de ir.
Yo mira ahora que coincido con Fernando, que me ha hecho mucha ilusión. Recuerdo que hace, creo que fue hace como un año. No, es verdad. Así que contigo no lo soporto, con Fernando sí.
Hay cosas que nos coincidimos.
¿Ves? No ocurre, ¿no? Podemos hacer una plataforma de afectados. Como hace un año, yo creo que debió ser hace un año, me acuerdo que coincidí con Fernando y decía, no se atreverá Pedro Sánchez. Y hablábamos de no se atreverá, este paso no lo va a dar. Referente, yo no sé si era la amnistía o el indulto, es imposible. Bueno, con Pedro Sánchez nunca se sabe. Porque lo puedo vestir de lo que sea. En este caso, hombre, yo creo que ya humillarte, pero ya que no lo hiciera, sobre todo por el tema de que él, que es un soberbio, esta humillación ya de tener que ir ahí como vercingetorix a cumplimentar al César del catalanismo independentista, pues hombre, me parecería muy heavy, pero en lo personal para Pedro Sánchez. Pero hombre, ya manda a sus edecanes, ¿no? A sus lacayos a cumplimentar a un prófugo, a un delincuente, ¿no? Entonces, bueno, todo es posible. Lo que pasa que yo creo que aquí lo que estamos en un escenario en el que tenemos un presidente, como bien contaba Juan Fernández Miranda en su información exclusiva, un presidente prófugo, cabreado, dolido y mancillado, pero claro, es que en el otro lado lo que tenemos es un presidente humillado, debilitado y necesitado. Claro, el binomio no puede ser más tóxico, sobre todo para los que acabamos pagando la feria, ¿no? De estos dos, que somos los gobernados, ¿no? O los desgobernados, en este caso, ¿no?
Fernando.
Pues yo creo que Junts y Esquerra, que menuda pelea han tenido hoy en el Congreso, por cierto, pues acabarán prolongando o intentando prolongar o facilitando que se prolongue la estancia de Sánchez en Moncloa, la verdad.
Rentable, le sale rentable.
Yo creo que es que prefieren eso a la otra opción, eso está claro. Aunque, por cierto, os lo digo porque está ocurriendo, está habiendo una negociación paralela o unas conversaciones paralelas entre el PP y Junts. Siempre lo ha sabido, pero ahora parece que esto sigue para llegar a nada, pero lo está viendo. Bueno, yo creo que Sánchez acabará dando a Puigdemont algunas de las cosas que pide, que ya con eso se conformará. Y creo que Puigdemont acabará aceptando que más le vale aprobar los presupuestos, porque si no, Sánchez acabará cayendo, sin presupuestos acabará cayendo. Y apostar porque la amnistía le llegará después. Antes no le va a llegar. Antes no le va a llegar de ninguna de las maneras. Por cierto, hablando de que si va Sánchez o no va a ver a Puigdemont, yo creo que estamos ya acostumbrándonos
a que lo anormal sea normal. Y yo no quiero dejar de protestar porque el número 3 del Partido Socialista vaya a ver a un forajido, que es un señor que se ha fugado 2 veces.
Es que lo damos hasta por normal ya.
Pues lo que estoy diciendo, sí, esto sí, no puede normalizarse. El señor Santos Cerdán, después de esto, no puede seguir siendo el número 3 del PSOE. Yo no sé lo que harán en el Congreso del final.
Pues igual le hacen el 2 o yo qué sé.
No lo creo. Y además te voy a decir una cosa. Algunas de las cosas que está publicando nuestro amigo José María Olmo en el Confidencial son sobre Santos Cerdán y la persecución y la señora esta que utiliza, sí, para las, no sé qué. Yo creo que son rigurosamente ciertos. Yo no dudo nunca de José María Olmo. Ya metí la pata una vez dudando de él. Y tú también, por cierto.
¿Yo?
Y, sí.
¿O Peri? ¿Te refieres a Peri?
No, me refiero a ti. Me refiero a ti y a mí, que un día consideramos exagerada una información sobre el COVID, por cierto, de José María Olmo, que tenía toda la razón del mundo, ¿no te acuerdas? Dijimos, hombre, este tío exagera, es una... No, tenía toda la razón
del mundo. Pero me está apuntando Nekane que sí que es verdad.
Claro, cuando empezó a decir José Mario Olmo, hablaba de las posibles muertes que podía dejar el COVID, entonces teníamos unas pocas y hablaba Olmo de que podían ser miles.
Qué exagerado eres.
Eso es.
Y tú y yo saltamos. Tiene, sí, sí.
Qué claro, amarillo, bueno, qué exageración, a eso me refiero. Qué alarmista.
Desde entonces,
y lo clavó.
Desde entonces he aprendido a no dudar ni una sola palabra de lo que escribe José María Olmo, luego al final nadie le desmiente, le demandarán, le odiarán, le calumniarán, pero no le desmienten. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que, bueno, pues... no creo que Sánchez se atreva a ir a ver a Puigdemont y no creo que Puigdemont se atreva a negarle un apoyo allá por, no sé, por noviembre o cuando sea, cuando terminen los congresos estos. Ya veremos.
Apuntabas antes, Fernando, y me quedan 3 minutos. El lío Esquerra-Junts.
Vamos a escuchar lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Están Junts y Esquerra peleándose por ver cuál es el partido que más saca al gobierno y las tensiones siguen disparadas por esa negociación de la senda del déficit. Vamos a escucharles. Son Josep Maria Cruzet, que es portavoz de Junts, y Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
Después de negociarlo todo, hemos votado el 89% de las medidas del gobierno español. Ustedes, sin negociar absolutamente nada, el 86%. ¿Quién ha votado a cambio de nada? Es un insulto. No tenga ni concierto económico, ni financiación singular, ni soberanía fiscal, porque las cosas como sean, de grandes afirmaciones, se han incumplido sistemáticamente.
Fernando.
Pues ya ves que se quieren, que quieres que te diga, Sánchez tiene suerte hasta en esto. Bueno, y en esto también tenemos suerte nosotros, mientras se peleen, pues no serán más fuertes que los constitucionalistas. Lo que pasa es que yo creo que las medidas adoptadas con Esquerra por el PSC no van a salir, no pueden salir.
Y tenía razón, cuidado, Peri. Lo hemos dicho tantas veces.
No, pero perdona, ayer, por ejemplo, yo hablaba con Alejandro Fernández. El PP no se ha molestado en hacer una disección suficientemente detallada de lo que significa este acuerdo, que entre otras cosas contiene 4 incumplimientos constitucionales si se llegase a implementar. Pero hay un tema, por ejemplo, es que la administración catalana no tiene ni el 5% de las posibilidades de recaudar el IVA de las pymes catalanas. Así como suena, no hay personal para eso. Esto me lo contó Alejandro Fernández, lo he comprobado y es verdad. Por tanto, esto no va a ser así. ¿Qué va a ocurrir? Ahora, espero que
muy rápido,
Esquerra,
porfa.
Pero no, solamente una cosa. Lo que pasa es que Esquerra no tiene cobradores del frac. No puede exigir, no hay quien exija ahora mismo a Sánchez el cumplimiento de ese pacto, porque Esquerra no tiene gente, así como suena, ya está. Después del Congreso a lo mejor la tiene, pero hoy no la tiene.
Peri, en un minuto, porfa.
O sea, lo lamentable es que estamos asistiendo a la pelea de a ver quién deja más humillado al presidente del gobierno. Es decir, lo que se están peleando es por un relato. Es decir, ¿quién ha conseguido no más, sino déjame que yo cuente la película de la manera en que a mí me interesa? Es decir, yo le consigo esto, yo voy a hacer que este vaya a Waterloo, tú le consigues lo otro, y a ver quién se pone una medalla. Y la medalla es sobre nosotros, sobre lo que le rapiñas o le extorsionas.
Y si me cabrea usted mucho, pero publico las actas.
Claro, entonces lo que madre estamos asistiendo son por parte de tus socios te extorsionan en directo y se echan en cara el uno al otro la capacidad de extorsión que tienes sobre el presidente del gobierno de España.
Y te dice que si quieres algo que vengas a verme aquí.
Claro, es que no, ese es el barrizal donde estamos, ¿no?
Se ha cansado de Santos Cerdán, ya se ha cansado.
Pareja, que muchas gracias, Fernando, como siempre.
Bueno, aquí estoy en el de Tres Cantos
Cope Tres Cantos 2 era.
Tres Cantos Cope 2. Venga, un abrazo.
Gracias, Peri.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de enero de 1938. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Es algo que no se ha hecho nunca, llevar 9.000 cabezas de ganado hasta Missouri.
John Wayne.
Está usted loco. Llegaremos a nuestro destino, ¿vale?
Montgomery Clift.
No puedes seguir este ritmo el resto del viaje.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Río Rojo.
Y ese día te mataré.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Editorial.
Cadena COPE.
Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. Algunas filtraciones atribuyen esta frase a Carles Puigdemont. Este es el grito desesperado de quien fue presidente de la Generalitat y uno de los socios prioritarios del gobierno de Sánchez para mantenerse en el poder. Podrán decir lo que quieran, pero la aritmética parlamentaria no da si no es con los votos de Junts. Por esta razón, Puigdemont se siente con toda la autoridad para retar a Pedro Sánchez y poner en ridículo a su gobierno. Morir matando es una vieja táctica que el expresidente de la Generalitat quiere utilizar. No es la primera vez que desde el entorno de Puigdemont se desliza la idea de que Sánchez les está engañando. En esta ocasión, y con una amnistía que no alcanza al expresidente, el de Waterloo no piensa dar nada por perdido. Dicen que no quiere ver a Santos Cerdán y que está dispuesto a desvelar todas las actas de todas las reuniones mantenidas con el gobierno. Sánchez, por su parte, se cree fuerte porque tiene a Illa en la Generalitat y cree que las buenas formas del nuevo presidente quizás consigan atraer hasta a los más descontentos del entorno de Puigdemont. Por soñar, Sánchez hasta podría llegar a soñar en crear una división interna en Junts. Y todo será con malas artes y engaños, que es el modo de hacer política que al presidente más le fascina. El éxito inmediato es la primera y principal tentación de Sánchez, porque a ella lo subordina todo, incluido el orden institucional. Sánchez lo puede intentar todo, seguir engañando a Puigdemont, ofrecerle la luna o dinamitar su búnker. Lo que no puede es cambiar las reglas de la aritmética. Y las sumas, aunque sus ministros Montero y Cuerpo hagan malabares, no dan.